Saludamos a Marta Reale, que está en línea, hablando de encuestas, de análisis y demás. Querida Marta, ¿cómo estás? Buen día, un gusto hablar con vos.
Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, un saludo para vos, para el equipo y para la audiencia, un placer.
Bueno, igualmente, escucharte, ¿pudiste ver a Milei y oírlo anoche?
Sí, sí, por supuesto, bien. Ahí lo vi, lo escuché atentamente, como gran parte de los argentinos y además de los que nos dedicamos al análisis político. Bueno, a ver, algunos hechos destacados respecto de este discurso del presidente anoche. Bueno, en primer lugar, la ausencia de Villarruel, ¿no? Que creo que es uno de los hechos que había que prestar atención, porque de alguna manera está confirmando la ruptura, ¿no?, en las relaciones entre el presidente y su vice, ¿no? Una relación que, según se comenta, viene rota desde hace mucho tiempo, pero bueno, ayer se cristalizó, si se quiere, ¿no?, esa ruptura con la ausencia de la vice y ella haciendo un video, digamos, aparte, conmemorando este primer año.
Sí, claro.
En segundo lugar, bueno, lo que acaba de consultar el oyente respecto de, vamos a hablar de las formas, primero, después, si quieren, vamos a comentar el contenido. Bueno, también una confirmación de que en Argentina gobierna una oligarquía de hermanos, ¿no? Con Karina Milei, con un gran protagonismo ahí en ese formato, a la derecha del presidente y justamente con el presidente pidiendo reconocimiento por el aporte que ha hecho su hermana para la posteridad, ¿no? Con lo cual, bueno, es otro hecho inédito digamos, del gobierno de Milei, con esto de los hermanos que nos gobiernan y con una Karina Milei que su propio hermano lo ha puesto a la par de él en términos de jerarquía y que no solamente la ha puesto a la par, sino que en algunos aspectos la que toma las decisiones es ella, sobre todo en términos políticos, ¿no? Las alianzas, la estrategia política está mucho más en manos de Karina Milei que del propio Javier Milei, ¿no? Bueno, con una Karina además que se la veía rejuvenecida, ¿no? Que
sí, ¿qué pasó ahí?
Llamó la atención, que fue el comentario en las redes.
Exacto.
De lo más destacado en las redes.
Yo diría que había un Photoshop ahí, pero bueno, es una imagen grabada, un video, se pueden hacer muchas cosas, pero fue impresionante el cambio.
Hola Marta, ¿cómo estás? Yo le vi con
Hola, Jorge,
un toque en la nariz.
Pues sí,
bueno, se le ve más chiquita.
Sí, 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 puede haber, evidentemente tiene algún retoque estético, claramente lo tiene, pero bueno, después justamente pueden haber utilizado algún filtro, estaba muy bien maquillada,
sí.
Pero bueno, sorprendió eso, ¿no? Una Karina tan rejuvenecida.
Y muy blanco Milei también, ¿te diste cuenta de eso?
Sí, 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 ajá. Sí, creo que se abusaron un poquito con los filtros. Se le fue un poquito la mano con los filtros, pero bueno, son datos de color.
Y en zapatillas.
Claro, sí, también.
Estaba en zapatillas, Milei.
Estaba en zapatillas, que ese es uno de los aspectos que contrastaban, ¿no? Con un formato tan encorsetado de él con sus ministros, dejando bien claro cómo eran las jerarquías en el gobierno, pero por el otro lado un Milei con zapatillas, que también sorprendió. Bueno, eso en cuanto al formato, digamos, sí, de ese discurso que se dio ayer. Después, a ver, en mi opinión, de lo destacado fue no solamente el repaso de lo que recibió, sino un aspecto que le ha redituado políticamente a Milei muchísimo, muchísimo, que es su narrativa respecto de que evitó una hiperinflación,
sí,
¿no? Que Argentina se encaminaba a tener una hiperinflación inexorable si Massa, digamos, seguía en el gobierno. Bueno, no solo la evitó, sino que además provocó un descenso de la inflación muchísimo más rápido de lo que se esperaba, y eso explica por qué Milei hoy tiene los niveles de aprobación y de imagen positiva que ostenta, ¿no? Sobre todo incluso aún habiendo tenido una caída, nosotros registramos una caída significativa entre julio y septiembre, el presidente, tanto a nivel nacional como en Mendoza, para hacerle claro, los dos relevamientos que hicimos en ambos casos era como muy contundente, y a partir de octubre y noviembre la recuperación de tanto de imagen como de aprobación de gestión fue muy nítida, digamos. Entonces, claramente el tema de la inflación y el descenso de la inflación es algo que, bueno, le ha redituado políticamente y por supuesto que enfatizó muchísimo en ese aspecto porque sabe que es uno de sus activos, ¿no?
Vos sabés después, que, perdóname, incluso tomando tus trabajos, la vida le sonríe a Milei, ¿no? Es decir, es evidente que el haber dicho la verdad de entrada, y si vamos por ese lado, el de venir de fuera del palo de la política, ha conformado un elemento aceptable para el ciudadano medio, harto de tanto fracaso, de que haya sido traicionado y violado, ¿no?, durante tanto tiempo, que se le permiten estas cosas y se le bancan a Milei estas cosas. No solo se le permiten, se le bancan, sino que se lo apoyan, ¿no? Y cuando dice Milei, llegó la hora del hombre común, le está hablando a eso, ¿no?
Sí, por supuesto, de alguna manera está haciendo un guiño, está empatizando con... Bueno, él no se autopercibe casta, claramente, no se autopercibe presidente, porque sí. Una vez que se llega a la primera magistratura, sí. Si se quiere, ya forma parte, ¿no?, del statu quo. Bueno, él está permanentemente en sus discursos, en su narrativa, tratando de despegarse, ¿no?, de que la ciudadanía siga viéndolo como un hombre común. Después el gobierno tiene algunas contradicciones en ese sentido, ¿no? Bueno, lo hemos visto en los últimos días con el tema de ficha limpia, lo hemos visto también con algunos acuerdos que ha hecho con ciertos dirigentes para lograr la aprobación de leyes, como por ejemplo este inefable senador Cuader, ¿no?, que se fue a Paraguay con los $200,000 y que, bueno, de alguna manera había...
Ahí tiene un problema el oficialismo, me parece.
Un problema, sí. Claro, entre su narrativa y los hechos objetivos, claro. ¿No? Sí. Claramente tiene un problema con eso, pero también tiene una ventaja. Hoy a Milei no le está entrando ni una sola bala.
Claro.
Esa es la verdad, ¿no? O sea, sus logros económicos en materia macroeconómica tapan todo lo demás, ¿no? Los errores no forzados que ha tenido el presidente durante este año, que han sido muchísimos, las tensiones internas con su vicepresidenta, que han sido hechos que han desestabilizado gobiernos, recordemos el de La Rúa y Chacho Álvarez, ¿no? Para remontarnos no tanto tiempo atrás. Bueno, todos esos aspectos, bueno, la cantidad de funcionarios exceptados del gobierno, que bueno, que es, digamos, también en un hecho inédito, un primer año de gobierno con 100.
Un centenar.
Sí, es muchísimo y nunca visto antes. Bueno, todos esos aspectos en realidad hoy no le están haciendo mella a la imagen del gobierno, porque es tan potente para la percepción de la gente, las mejoras en el ámbito económico, que ese aspecto está dejándose de lado, por lo menos por el momento, ¿no? Veremos más adelante cómo sigue evolucionando
la economía. Sí. ¿Cómo puede impactar el combo ya en la próxima medición? Uno estima que va a ser, ¿cuándo la hacen? ¿Ahora, fines de diciembre, o la van a hacer en enero?
Estamos viendo ahora para hacer algunas provinciales y otras nacionales entre diciembre y enero.
Exacto. El combo ficha limpia Cuader, ¿cómo le puede impactar en esa medición? De la percepción que vemos que quedó raro ahí el gobierno.
Yo creo que por el momento no le está impactando mucho. Eso es así, y si hay algún impacto va a ser mínimo.
Creo que está en el orden del 15-16%, algo así.
No, yo creo que la imagen del presidente y la aprobación de su gestión no le está impactando en este momento. Después habrá que ver otros aspectos que tienen que ver. Yo creo que así como tiene logros muy contundentes en materia económica, el gobierno de Milei tiene algunos déficits, y esos déficits está claro que son en materia institucional, ¿no? Ha tenido, digamos, hasta el momento poco apego a querer fortalecer, a ir por el fortalecimiento de las instituciones. Y yo digo, cuidado con eso, porque la economía gana votos, pero la institucionalidad es lo que construye gobiernos sostenibles, ¿no? Entonces, por ahora, Milei justamente está festejando porque, bueno, como de alguna manera titulé en el último estudio que les compartí, sí, está cumpliendo el sueño del pibe, de ese outsider que llega sin ningún tipo de estructura ni de antecedentes, y después de aplicar el mayor ajuste, él dice, de la historia, algunos economistas serios dicen el mayor ajuste de los últimos 65 años, bueno, como fuese, sí, sí. Es un ajuste brutal.
Es impresionante, casi inédito. Sí,
brutal, brutal, sí. Y llegar a cumplir el año con estos niveles de apoyo es algo, realmente es un logro que
no se había visto.
Hay que reconocerle exactamente a él y quizás a la sociedad, ¿no? Ajá. No solamente a Milei, ¿no? A la sociedad que bueno, que una sociedad muchísimo más madura. Claro. Una sociedad que, bueno, que ya fue al infierno y volvió. Uh-huh. Y que hay que aclarar que seguimos en el infierno, ¿no? Porque más allá de este, digamos, clima de época que hay, de este fervor que hay en este momento por todo esta, digamos, claro, estos aspectos que vemos, hemos salido.
Encuestas lo confirman, es decir, bueno, ¿cómo estás hoy? Le preguntás al ciudadano, estoy mal, estoy jodido. Es decir, estoy jodido, estoy llegando a fin de mes con lo mínimo, o no llego a fin de mes y necesito ayuda. Pero cuando preguntas, ¿y el año que viene cómo te ves? Y ahí está la esperanza, es decir, vamos a salir. Eso está diciendo la gente, si se cumple o no, ¿no?
Exacto, es un tema de expectativa. Y es algo que el gobierno de Milei ha trabajado muy bien, ¿no? Sí. Eso de mantener las expectativas altas y justamente pensar y, digamos, provocar e interpelar al ciudadano respecto de, bueno, ese sacrificio que hacemos hoy, pero mañana valdrá la pena, que lo dijo Milei.
Claro. Antes de despedirte, Marta, quiero hacerte dos preguntas. Una por un sector particularísimo de nuestra sociedad, que es el de los jubilados. ¿Cómo los ves en tus encuestas, cuando los encuestas? ¿Por qué en general creemos que están apoyando a los jubilados? O sea, es que en el canal, en la radio, salen nuestros compañeros y hacen consultas en la calle al voleo, ¿no? Es decir, nada científico, y de 10 jubilados, 7 están apoyando. Es decir, es muy fuerte. Es decir, estamos mal, pero estamos viendo algo a futuro. Y lo otro también es, ¿se puede reinventar Cristina Fernández de Kirchner? ¿Puede resurgir Milei, que la ha subido al ring otra vez? ¿Está jugando con fuego y puede hacer que reaparezca Cristina Fernández de Kirchner? Son dos cosas, a ver.
Bueno, vamos por los jubilados. Sí. Primero, los jubilados, bueno, también es un hecho notorio, porque justamente en los meses esos que detectamos la caída esta fuerte de Milei, en el segmento que más cayó fue en el de los jubilados. Bueno, recordemos el momento que él veta la ley de movilidad jubilatoria.
Fue su peor momento. Uh-huh.
Fue su peor momento, y justamente ahí es donde los jubilados, gran parte de los jubilados se enoja con él.
Claro.
Bueno, evidentemente algo sucedió, ¿no? Que nosotros todavía no sabemos bien qué, pero bueno, seguramente después lo podremos detectar en algún estudio cualitativo que hagamos, donde podamos determinarlo con más profundidad. Bueno, cambió esa percepción de los jubilados, y yo creo que en parte se explica porque de alguna manera a Milei le reconocieron su coherencia. No, más allá de que no estaban de acuerdo, digamos, con él, con lo que hizo, porque los perjudicaba, eso de ser auténtico, de decir, bueno, yo voy a cuidar las cuentas públicas, yo voy por el equilibrio fiscal, y eso afecta el equilibrio fiscal, evidentemente la ciudadanía y ese sector de la población lo ponderó, y bueno, y si se quiere lo perdonó, ¿no? Le dio una segunda oportunidad, y por eso hoy la gran mayoría de los jubilados, o no sé si la gran mayoría, pero un porcentaje bastante significativo, volvió a apoyar al presidente, ¿no? Uh-huh. Tiene eso por un lado. Y respecto de Cristina Kirchner, bueno, sí, sin duda es un riesgo, ¿no? Uh-huh. Y además creo que es malo para el país. No, porque es algo que hizo el macrismo, y todos sabemos en qué terminó.
Sí, claro.
Y la verdad que es malo para el país que siempre sea Cristina, sean los mismos actores. La verdad que necesitaríamos un peronismo que pueda reinventarse. Necesitamos otro tipo, digamos, otras alternativas que sean superadoras al kirchnerismo dentro del peronismo.
Lo que dijo Pepe Mujica, más o menos. ¿Cómo les cuesta largar el pastel?
Absolutamente, y además siempre ayudada, digamos, primero por el gobierno de Macri, y después ahora por ejemplo, este tema de ficha limpia y esto. A ver, este nuevo proyecto al que apunta el gobierno de Milei es de restringir los fueros, para los senadores y diputados. es un juego de doble faz.
No, sí,
es bastante hipócrita, digamos, ¿no? Porque de alguna manera le permite a Argentina competir el año que viene, la necesitan en el centro de la escena. Para
eso es un papelón, Marta.
Clarísimo. Con lo cual, mi opinión es absolutamente negativa. Claro. Creo que es un riesgo innecesario para el gobierno, pero les pasa. Durante este último tiempo también he tenido oportunidad incluso de hablar mucho con funcionarios del macrismo y dicen que de alguna manera se ven en ese espejo del primer año, los dos primeros años de Macri, que creían que se llevaban todo puesto, ¿no? Y la verdad que Argentina es la sociedad argentina es una sociedad pendular, ¿no? Entonces, ojalá Milei le vaya muy bien, ojalá el kirchnerismo no vuelva nunca más, pero creo que vamos a hacer realmente, vamos a evolucionar como sociedad si Cristina Kirchner deja de estar en el centro de la escena y si los gobiernos no peronistas dejan de necesitar a Cristina Kirchner para poder ser competitivos en las próximas elecciones.
Ahí. ¿No? Gracias, Marta.
Gracias, gracias. Ahora te completo algo.
Dale. Muchas gracias, Marta. Que tengas buen día.
Bueno, por favor, a ustedes.
Muchas gracias.
Que tengan buen día. Adiós.